Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, si hay una palabra que ha aprendido todo el mundo, es más, está a punto de aprenderla Carmen Calvo, que dice inmunidad.
Sí.
No, es inmunidad.
Inmunidad.
Pues nos falta inmunidad. Y para eso está InmunoPlus.
Hombre, ahí está Adrián González para contarnos sus beneficios.
Adrián González, cuéntanos, háblanos de InmunoPlus.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Isabel? Es muy importante la inmunidad. Y lo curioso es que cada persona es un mundo inmunológico. Es decir, todos no nos comportamos igual. Además de hablar de las tres barreras inmunológicas que normalmente hablamos, como son los epitelios, los macrófagos, los linfocitos, pues también hay barreras fisiológicas, como puede ser el ácido gástrico del estómago, es una barrera fisiológica, la tos, el estornudo, la diarrea. Todo esto son barreras que también tenemos que tener en cuenta, y ahí ya esto nos da una idea de que todos no funcionamos igual. Pero lo que es importante es que sí que tenemos que potenciar y luchar por ser fuerte inmunológicamente desde nuestra propia condición. Y por eso proponemos InmunoPlus, porque es un suplemento bastante completo que en una sola cápsula nos está aportando el extracto de shiitake, que realmente lo que nos interesa aquí y está titulado en ese flavonoide, en esos beta-glucanos que tienen la capacidad de modular sobre el sistema inmune y también sobre la flora intestinal. Otro pilar inmunológico muy importante. Además contiene la equinacia, el extracto de calostro que aporta hasta 75 factores de la inmunidad, importantísimo. Esa primera inmunidad que nos transmiten nuestras madres a los mamíferos, que nos hace fuertes y viables los primeros días de nacido, depende del calostro. Pues esto es lo que nosotros estamos recuperando en el InmunoPlus, que junto con la vitamina C contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, una cápsula por la mañana, una por la tarde. Recordar siempre, reforzar con esa vita de tres el vitanano y a ver si somos capaces de hacerle frente a esta situación inmunológica que es bastante comprometida en muchos casos.
Bueno, pues hay un número de información y pedidos de para Farmacia Mundo Natural, es el 91-446-0000. Lo repito, 91-446-0000. Y la web, como he dicho, para farmaciamundonatural.es.
Pues sí, señor. Y de paso, pedir un, no sé, como 2 kilos de mascarillas.
Sí, van a hacer
son
falta.
Son muy buenas y tal y como vamos a
y las vamos falta, a necesitar.
Desde luego.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Repsol te ofrece este espacio.
Bienvenido a Barili, bien hallada.
Buenos días.
Encarna aparecerá de un momento a otro.
Sí,
sí.
La llamaremos para
yo digo que esto en la Moncloa va a sentar mal, ¿eh? Esto va con segundas. Estrenar Pinocho ahora, ay, como si nadie mintiera en España.
Bueno, además no sé si has tenido ocasión de ver el cartel con el que está forrado Madrid, que tiene Pinocho de Garrone, tiene una nariz larga, 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 larga. Hasta que incluso lleva pajaritos posados en la nariz.
Bueno, es que eso viene
¿cuál ramo?
De una cosa que además se copió, está en las hemerotecas, que copió Pedro J. en Cambio 16, que yo creo que la hizo, no sé si Time o Newsweek, entonces que hizo una en Nixon, que tenía la nariz tan larga que tenías que doblar desdoblar la portada,
sí, sí,
para que saliera entera. Y al fondo había como un pajarito que decía la verdad y tal. Entonces estaba doblado. Porque era la nariz era interminable, o sea que la idea es...
La idea es antigua, bueno,
sí.
Y a todos nos sorprendió mucho cuando Mateo Garrone, que le debemos Gomorra, por poner un ejemplo...
Que es extraordinario.
Sí, y todo su cine. Es un cine desgarrado, es un cine sucio en muchos momentos, con una fotografía también que acompaña mucho al tipo de historias que quiere contar, pues de pronto nos sorprendió que hiciera Pinocho. Es verdad, y Ayanta me lo señalaba, que la crítica italiana destaca que es el Pinocho más fiel a la novela. Claro, yo tengo que hacer un aviso fundamental. No es una película infantil. O sea, no hay que llevar a los niños a ver este Pinocho, para nada. Porque el Pinocho original no es una novela ni un cuento infantil, es un cuento para adultos. Con lo cual, si tú llevas a tus hijos al cine, a tus sobrinos o a tus nietos, te puedes encontrar con un problema fuerte. Primero, la película es oscura, es sucia, es cruel y en muchos momentos terrorífica. Cuando acabe la peli, te van a hacer demasiadas preguntas que no sé si vas a poder contestar. La peli dura más de 2 horas, es decir, no es una duración estándar para niños, y los niños no lo van a pasar bien. Y entonces yo no lo llevaría. ¿Va a haber un público adulto que vaya a ver este Pinocho cuando se han hecho tantas versiones? Hombre, yo creo que los fans de Garrones iban a ir a verlo.
En Italia ha sido un éxito sin precedentes. Sí. Es una de las películas más taquilleras de los últimos años.
Porque es una gran película. O sea, eso lo tengo que decir. Es una película que si acabas con un pozo de amargura, porque es una película dura. La historia es la misma, ya sabemos, la de un pobre, pobrísimo carpintero, personaje de Gepetto, que se obsesiona en un teatro de marionetas con fabricar, él ve un teatro de marionetas y quiere hacer una marioneta, y se obsesiona con fabricar una marioneta. No tiene ni siquiera dinero para conseguir madera, y va a ser un colega suyo, que hemos visto previamente que tiene un madero que tiene vida y le asusta, quien le regale ese trozo de madera porque piensa que eso es algo malo. Y evidentemente el niño es un niño, pero el niño que va a crear a través de esa marioneta, pero no es un niño bueno. Es un niño rebelde, un niño que le va a meter en muchos líos, y para la desesperación de Gepetto va a tener que perseguirle por una Italia totalmente atemporal, pero muy empobrecida, o sea, totalmente empobrecida, en donde vamos de mal en peor, es donde cada aventura en la que se va a meter el personaje de Pinocho es cada vez más cruel. Cuando se convierten en burritos es una de las partes en las que un niño pequeño no sé si lo aguantaría bien, y que le podría conducir a la propia lágrima de lo terrorífico que está contado, y cómo además desarrolla una de las secuencias con la muerte incluida de un burro. Es decir, que no es una película fácil para un público infantil.
Es que en realidad, si uno retratara los cuentos tal y como son,
claro, lo que
muchas veces serían terror. O sea, lo que pasa es que, bueno, se hacen más edulcorados, ¿no?
Walt Disney se han hecho para niños.
Porque no, si no...
Y aún así Pinocho de Disney sigue siendo un poquito... Da sí, un poquito de miedo también.
Bueno, fíjate cómo es Blancanieves, ¿no? Que vamos, es aterrador, incluso la versión de Disney.
Sí. Bueno, buena película. Yo creo que interesante de ver.
Pero
yo insisto que yo no sé si va a encontrar, ojalá, un público en España que diga otra vez Pinocho, porque es que de verdad ha habido muchos Pinochos o Pinocchio, como dicen los italianos.
Benigni haciendo de Gepetto está, ¿no?
Benigni, sí, que además hizo una versión él de Pinocho, donde hacía él de Pinocho, que fue tal fracaso que se retiró del cine.
Era horrorosa esa película.
Sí, pero él se retiró del cine en España, ni se llegó a estrenar, lo hemos visto en algún pase en televisión, y era no mala, sino pues sobre todo porque era él.
Sí, sí, sí.
En este caso Benigni está muy bien, haciendo un Gepetto muy controlado. Sí. Muy, muy, muy controlado por un gran director, que él se ha sometido a él y ha decidido hacer un personaje, ¿no? No una caricatura, porque Benigni tiene ese problema. O es muy buen actor o hace caricaturas.
Para los puristas del cine, esto hay que verlo en versión original.
Ah, sí,
porque claro, es está fácil, prácticamente claro, mucho hablado en dialecto toscano,
sí,
que es un dialecto muy cómico y que del que Benigni es uno de los adalides, ¿no? Porque Collodi era de esa zona, ¿no? Por lo tanto, bueno, para los puristas de cine, realmente verlo en versión original, desde luego se recupera ese lenguaje.
Que en ese circuito sí va a funcionar, porque Garrone tiene un público fiel en todo el mundo y en España. Yo lo que me temo es la versión doblada en la que muchos padres, insisto, digamos lo que digamos, lo está diciendo todo el mundo, irán con los niños.
Y luego se cabrían.
Es que los fines de semana son muy duros.
Muy largos.
Y que no sabe uno qué hacer.
Son 3 días.
Claro, pues ya está.
Y dirán qué hacen con los niños. Bueno, pues de ahí nos vamos a una plataforma, porque Netflix está estrenando películas hechas por ellos, producidas por ellos, que no quiere estrenar en cines. Las quiere estrenar en su plataforma, a pesar que las hace para cine, está claro. Bueno, ese es el caso del Practicante, que creo que se colgó, ya no sé si se colgó ayer en la plataforma Netflix.
Hoy, porque ayer yo no la vi.
Sí, yo creo que
ayer,
fue ayer.
O sea, a lo mejor la miré anteayer. Pero anteayer, desde luego, no estaba.
A mí me interesa El Practicante porque me interesan las historias oscuras. Esta es una historia muy oscura. Hablamos de un hombre que trabaja en una unidad móvil tipo SAMUR, en una ambulancia, y vemos que desde un principio que no es un tipo muy normal, pero bueno, trabaja en la ambulancia, salvando vidas, sí, que es Mario. En un momento dado hay un accidente y este hombre se queda paralítico. Y entonces empezamos a ver que es un auténtico sociópata, es decir, un hombre que no tiene ninguna empatía con nadie, que es capaz de todo, de llegar al asesinato sin ningún tipo de problema y que le encanta hacer el mal. Es una persona mala, muy mala. Y ahí empezamos el proceso de este personaje. Sí,
que eso pocas veces, pero se ha hecho con el médico. Siempre piensas que el médico hace el bien. O, bueno, ahora ya la enfermera es casi una recurrente. Hay otra serie incluso que se llama La Enfermera de Terror y tal. Sí. Pero el médico, la idea de que el médico pueda matar en lugar de curar, es como un tabú cultural en prácticamente todas las culturas del mundo, ¿no? Sí. Pero claro, el practicante, que encima aún es mejor porque ayuda al médico... Que te salga sociópata, esto ya...
Es, bueno, tremendo lo que le hace a su compañera, es para verlo en imagen. Mario hace un trabajo excelente, además la preparación ha sido muy difícil porque él ha estado con coas, con gente que ha estado, porque todo lo hace desde la silla de ruedas, durante todo el rodaje estuvo en silla de ruedas, perdió mucha masa muscular, está muy delgado en la película, pues para intentar entender este personaje al que no puedes querer, no lo puede querer ni el propio actor, que lo tiene que interpretar, pero muchísimo menos el espectador. O sea, vamos a ver una historia de un malo en el cual no vamos a querer y que estamos temiendo en cualquier momento cuál va a ser su siguiente paso en una espiral que parece no tener fin. Y a través de una silla de ruedas se pueden hacer muchas cosas.
Y ahí,
Lo dejo. No puedo contar absolutamente
nada. Está en Netflix.
Y acabo muy rápidamente con una película que la vi hace muchos meses porque se iba a estrenar antes de la pandemia y llega ahora. Es una película eslovaca, también austríaca, que se llama Sin Olvido. Y a mí me gusta Sin Olvido porque, aunque se ha tratado muchas veces, ya sabemos, los crímenes de los nazis, los supervivientes, etcétera, está contado desde un punto de vista que me interesa. Hablamos de un hombre checo, de la antigua República Checa, que vive obsesionado, de alguna forma, con la muerte del padre. Nunca ha entendido por qué los nazis, o en un nazi en concreto, mató a su padre. Averigua que el hijo de este oficial alemán vive en Viena y él se presenta allí para ver si él tiene una explicación del por qué su padre cometió tantos asesinatos. El hijo no solamente no la tiene y sabe que es un asesino y que no tuvo una relación cordial con el propio padre, sino que además quiere visitar de alguna forma todos aquellos lugares de la antigua Checoslovaquia donde el padre actuó y mató, e intentar saber esos orígenes y cómo lo hizo. A regañadientes del checo van a ir los dos juntos por un país pequeño, porque es un pequeño, por todos esos sitios, y se van a ir descubriendo, y de alguna forma nos va a hacer plantearnos si sufre más el que ha sido víctima, o al revés, el que ha sido hijo del asesino y que tiene que llevar una mochila que no le pertenece, pero que de alguna forma sí. Y en esa relación es lo que me gusta y plantea una película pequeña en su momento. Imagino que también en la versión que se estrena doblada, en la versión original funcionará muy bien aquellos que van mucho al cine y que buscan otras historias. Aquí sé que estos son algunos de los estrenos de las 8 películas que se estrenan esta semana.
¿La de Urubú al final?
No está mal. Urubú es el debut del hijo de Chicho Ibáñez Serrador, Alejandro Ibáñez. A mí Urubú me gusta porque es un homenaje a su padre, tiene muchas cosas del padre y lo mete. Una película que prepararon padre e hijo, que el padre desgraciadamente no pudo ver terminada, que es una de las espinitas que tiene Alejandro, y que sigue las pautas que hacía Chicho, porque marcaba personajes y después cosas, evidentemente, que producían terror. Aquí los niños, aunque Urubú es un pájaro muy particular que vive en el Amazonas, aquí los niños son protas. Y no son protas para bien, pero por algo. Así que lo vamos a dejar ahí. Pero a los que les gusta el cine de terror, el cine, sobre todo en su segunda parte, con elementos dramáticos...
Los niños es obsesión, no, ¿verdad? En padre bueno, y en hijo, entonces, estamos claro, viendo.
Los niños pueden ser
puede
terribles.
Matar a un niño? Bueno, sí, está fantástico. El Señor de las Moscas, que es el gran clásico claro. De los niños como asesinos.
Como asesinos.
Que luego, además, la historia ha corroborado. Los niños asesinos en África y en Centroamérica, 8, 9, 10 años, totalmente drogados, que matan como ni los padres soñaron.
Lo que pasa es que en El Señor de las Moscas ni estaban en África, no, ni estaban drogados. Estaban solos, dejados de la mano de Dios.
No, pero son malos. Y la naturaleza humana es mala.
Se van haciendo malos en la soledad, ¿no? Y en el abandono.
Son malos. Igual que en La Calumnia, que es otra gran película.
Como
es
La Niña.
La Niña, pues que es mala. Es que hay gente mala.
Hay niños malos, es que existen.
Niños malísimos.
Y además los ves.
El bullying es la prueba de lo malos que son, más malos que un dolor.
Bueno, hacemos una pausa y ya... Bueno, Ayanta está aquí y ya conectamos con Encarna para que nos lleve al Museo Guggenheim. Divecol para combatir el colesterol. Esas dos cápsulas antes de acostarnos que van a luchar contra esas cifras de 210, 220 en el análisis que ya hacen que el médico se alerte. Bueno, pues en parafarmaciamundonatural.es o, por ejemplo, en la parafarmacia del Corte Inglés. Ahí encontramos Divecol Forte.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
¿Qué es Encarna? Muy buenos días.
Buenos días, pues nos vamos al Nueva York de los años 40 y 50 a través de la que quizás sea la artista más conocida también por su matrimonio, que es Lee Krasner y que fue la mujer de Jackson Pollock.
Sí, que y... más o menos es el de los rayotes.
Es el del dripping, ese que pintaba en el suelo, salpicaduras, y que fue pues un poco el artífice junto a su señora amante y su señora también que pagaba, Peggy Guggenheim, el que dio el vuelco a que fuera Nueva York la meca de las artes, quitándole la luz a París, los expresionistas abstractos. Que, por cierto, hay una exposición que está muy bien, que complementaría un poco lo de Lee Krasner, o lo contextualiza, que son los irascibles, que se presenta en la Fundación Marc, y que los irascibles eran ese grupo de los Motherwell, Pollock, Reinhardt, Steele, Newman, etcétera.
Son tan distintos que no sé, solamente el marketing los pudo asociar, porque ya me dirás que tiene que ver Motherwell con Jackson Pollock.
Pues no tuvieron, pero hicieron un manifiesto, por eso...
Sí, pero vamos, que es como todos los manifiestos y como tal, eso son marketing y la generación de la berza, generación de la guindilla, generación de la paleta, vuelve la pintura, adiós a la pintura, veo el cartón, y ve, hay cuatro o seis tíos, pum, ya está, la generación del cartón.
Y todos los museos... Federico, que está ahí todo
claro, y luego los museos para comprar. Y decimos, nos faltan dos obras de Viva el Cartón. Pues mira, aquí tengo dos, esto que además es de hospital, que es barato, pues venga, ya. Ya tenemos también el cartón, ¿eh? Todas las tendencias representadas.
En fin. Bueno, la verdad es que en España no hay mucho de esta época, porque es que es ya cuando en España empieza a moverse un poco lo de los museos y el coleccionismo, ya tenía unos precios tan estratosféricos que prácticamente no hay. De Lee Krasner sí que tenía una obra, El Iván, de los años 40-50, una pequeña, antes de que empezara también el boom de todas las mujeres. Pero bueno, Lee Krasner, la verdad es que es una pintora extraordinaria. Viene también un poco de la saga, ella es descendiente de emigrantes rusos judíos, que muchas veces hemos mencionado hasta qué punto las rusas tienen un carácter, bueno, pues realmente potente, y muchas de ellas judías. Y nace en Brooklyn en 1908 y luego estudia con Hans Hofmann, que ya la acerca más a lo que es Matisse, Picasso, a una cierta abstracción. Y en los años 40 conoce a Jackson Pollock. Y prácticamente durante los 10 o 15 años que dura su relación, ella no pinta mucho y se dedica, bueno, pues a compensar ese carácter entre bipolar y violento y alcohólico de Pollock, que acaba en el año 56, cuando ella está en París huyendo un poco de aquel infierno, acaba pues muriendo en un accidente que iba borracho con su amante y con otra chica, y muere Pollock, la otra chica. Bueno, el caso es que sí que ella está muy ligada a todo ese mundo, es algo mayor que Pollock, y realmente tiene una formación más fuerte, porque desde los 14 años ya empieza a pintar. Y bueno, pues tiene en esta exposición, que es una exposición, pues la primera exposición que se hace en España de Lee Krasner, y que tiene todas las etapas, desde cuando se pinta un autorretrato, los dibujos, después tiene unas pequeñas, le llama pequeñas imágenes, que son como unas formas también un poco ligadas a lo surrealista, pero dentro de la abstracción. Luego en el año 56... firma un cuadro que vuelve ligeramente a lo figurativo y que vuelve a tener color y rosa, y justo le llama Profecía, porque cuando vuelve de París le pone ese nombre, se acababa de matar Pollock. Y bueno, ella sigue pintando, es mucho más versátil que Pollock. Hay épocas que se nota más influencia de Matisse, otras de Picasso, pero con una grandísima personalidad. Pasa también todas, hace como series, hay una serie de cuando tiene insomnio y que prácticamente abandona el color, y luego lo retoma en otras distintas series, como serie primaria, de unos grandísimos formatos a partir de los años 60, utilizando pues el taller ese enorme que tenían, el granero que utilizaba Pollock para pintar prácticamente alrededor del cuadro con él en el suelo. Entonces ella vuelve a pintar esos grandes formatos, y la verdad es que es una pintora muy interesante, muy potente, y que, bueno, pues ahora no, porque ya en el año 50 empieza a exponer, pero que quizá esta sea una de las exposiciones más grandes y mejores que se hace con Londres y con la Pollock Krasner Fundación. O sea, que pues, yo creo que es una cita muy...
Pues sí, bueno, y una novedad para la mayoría.
¿Sí? Sí. Claro, para conocerla.
Además, Jackson Pollock es como Picasso, de estos que ocupan tanto espacio.
Sí.
Dan con el codo literalmente. Todo el mundo, y al final van echando hasta Juan Gris. ¿De qué va Juan Gris? Uno que estaba con Picasso. Pero vamos a ver, esto es justo, ¿no? Pero es real.
Bueno, gracias, en fin, Encarna.
Muchas gracias, Encarna.
A vosotros.
Y Ayanta ha ido al teatro, ¿verdad?
He ido al teatro, de la Abadía.
Si digan lo que digan los ingleses, si se fundara el teatro, podías hacer o Chekhov o Lope de Vega, ¿no? Yo creo que sí, o un entremés de Cervantes también. Si y tuviera que empezar, pero es que Shakespeare, yo es que ya no distingo Shakespeare de sus ecos. Yo es que veo Shakespeare y ya, si todavía me quedo en Orson Welles, pero ya, si llego a Kenneth Branagh, no puedo más con Shakespeare, o sea, ya no puede ser, o sea, no.
Bueno, pero es que hay mucho Shakespeare antes y después de Kenneth Branagh.
Sí, ya, pero es el metashakespearismo.
Kenneth Branagh es como Picasso, que decías, o sea, bueno, es el más conocido, pero no.
Pero que... Pues,
Bueno, Olivier era un gran intérprete de...
Grandísimo.
A mí siempre me ha parecido... Bueno, no voy a decir vamos a la gaviota, porque Chekhov sí que estaría... Sin ninguna duda, sin alarde, sin la brillantez.
Bueno, fíjate que además se da con Shakespeare y con Chekhov algo tan parecido, que hay realmente auténticos especialistas solo en Shakespeare y solo en Chekhov.
Totalmente.
Porque es tan difícil.
No, y que es un mundo.
Es tan difícil y
es todo
un mundo,
claro. Con la diferencia
de que
Chekhov tiene pocas obras.
Tiene pocas obras y bueno, lo de Shakespeare es monumental. Pero es cierto que las pocas obras de Chekhov dan un miedo. Sí. Dan muchísimo miedo. Y cuando dices, voy a hacer un Chekhov, dices, ¿de verdad? ¿Vas a hacer un Chekhov? Y eso que aparentemente
es sencillo,
no pasa nada.
No, sí. Y aparentemente será sencillo.
Claro, aparentemente no pasa nada, porque todo lo que sucede en Chekhov sucede entre bastidores. Pero claro, lo que pasa entre bastidores al final es lo más interesante de la vida, que es el subtexto. Finalmente él es pues uno de los autores que utilizó ese subtexto como algo incluso más importante del texto que se va diciendo en la obra. Bueno, el caso es que Alex Rigola pues está en una época chejoviana, podemos definirla así, porque hace, no sé si una o dos temporadas, se estrenó en el Teatro del Canal en Madrid, y luego bueno, hizo una gira por toda España. Un Tío Vania muy, muy especial, porque bueno, hablando de la intimidad de Chekhov, que es un autor de lo pequeño que se hace grande, pues se propuso este montaje, que era este Tío Vania dentro de una casita de madera, que dentro del escenario, y era tan chiqui, y en la casita de madera estábamos los espectadores en el interior. Entonces aquello era tan pequeñito que cabían pues un número de espectadores muy, muy, bueno, pues éramos como unos 30 o 40, no recuerdo más. Estuvo unos cuantos días y bueno, se generó pues lo que se genera con estas cosas, que todo el mundo quería entrar en la casa de Tío Vania, claro, pero no había espacio, ¿no?
Bueno, entonces, imagínate ahora con el virus. Bueno,
no, ahora con el virus,
ahora
nada.
Ahora quemaban la casa para empezar.
Claro, pero bueno, fue una experiencia muy bonita, porque era realmente estar sentadito en el salón de Tío Vania, y era como que estabas ahí viéndolo todo muy, muy, muy cerca y de un modo muy íntimo. Estaba Arianna Gil en el reparto, Gonzalo Cunil, en fin, bueno, pues una propuesta muy interesante, pero es siempre una versión de Tío Vania. Y aquí vamos con la segunda propuesta de Alex Rigola, que es una versión de la gaviota en un escenario prácticamente vacío, con bueno, pues con los protagonistas de esta obra. Está Nina, que es la gaviota, la chiquilla que quiere ser actriz y que está enamorada de este joven romántico escritor. Está la madre, está la criada, en fin, bueno, están esos personajes tan conocidos de la gaviota, pero hablan, digamos, es un acercamiento al texto que se podría hacer en una escuela de teatro, en el que poco a poco los actores se van acercando a esos personajes y se van convirtiendo en esos personajes. Un trabajo parecido al que vimos, por cierto, en esa película extraordinaria que fue Tío Vania de Mal, allá por los años 80, en la que veías a los actores que estaban como entrando a ensayar y poco a poco te habías metido en la película. Valle en la caña, que era una película impresionante, ¿no? Y poco a poco se metían en la película por aquello de que lo que dicen los personajes de Chekhov en 1800, porque esta obra es de 1896, se sigue diciendo ahora y sigue pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la propuesta de Alex Rigola, donde los actores hablan de sí mismos y al mismo tiempo se van convirtiendo en personajes, y es muy bonita. Es una versión, no creáis que vais a ver La Gaviota, porque no es la gaviota, sino que vamos a ver unos actores que están, bueno, pues absolutamente de verdad, como podemos estar ahora nosotros cuatro aquí en el estudio.
Yo tengo un ¿quiénes problema son? Siempre que con esto. ¿Tú te puedes creer alguna vez a un actor?
Sí.
Bueno, tú sí, porque eres actriz. Pero sí, sí, el humano sí. Común.
Sí, a mí me pasa con algunos actores.
Sí, sí, o sea.
El minuto 10, que son
que sean muy buenos,
pero los hay.
Pero bueno, es que
no, claro que
es que
los hay,
es pero... que aquí quién tenemos, aquí tenemos a Irene Escolar, y esto bueno, es una cosa muy seria. Sí. Tenemos a Mónica López. En fin, tenemos a todo un reparto que realmente son esos actores que hacen magia, o sea, que realmente no sabes si te están ¿de qué van? O sea, que dices, Irene, pero esto es de verdad, de mentira.
Bueno, Irene está alcanzando ya un nivel de culto, como se dice ahora, porque el otro día vi que en Movistar decían las películas que vería Irene Escolar.
Sí, en Netflix, ¿no?
Digo, chico, ya ni Tarantino,
sí.
O sea...
Me pasó con además, lo mismo, sí.
Digo, Irene Escolar, porque fuera de círculos muy pequeños, no...
Además,
es como si
busqué
dices,
las de Bárbara Lenny.
Maribel Verdú,
porque
como, bueno...
están juntas en ese proyecto
en
de...
En HBO, ellas, Bárbara Lenny y Irene Escolar han presentado sí. este proyecto.
Claro.
Que se ha estrenado ya, lo comentaste
sí,
aquí.
Sí, es muy bonito, ¿no? Con unas obras de teatro que son unas obras de teatro notabilísimas que hemos ido viendo, pero que ahora han hecho un trabajo realmente cinematográfico, ¿no? O sea, que es un experimento... Bueno, son dos mujeres muy jóvenes y muy emprendedoras, porque... Para conseguir hacer esto durante la pandemia hay que tener voluntad, ¿eh? Sí, sí, sí.
Igual te digo que Bárbara es una buena actriz, porque lo es. Irene es un monstruo del teatro. No tiene nada que ver. Es decir, es que es muy joven, pero es una actriz que se pone en un escenario y se transforma. Y incluso le pasa a veces en cine, aunque no es una actriz muy de cine, como le pasaba a su abuela, Irene Gutiérrez Cava, ¿no? Pero yo creo que en la serie que ha hecho para Movistar, por eso lo habrán sacado esto, basado en la novela de, me parece que es Julia...
¿De Dolores Redondo? No. ¿De Dolores Redondo? No.
¿De Julia
Escobar?
¿Julia
Escobar? No.
No.
De Julia Navarro.
De Julia Navarro, eso es, sí, sí.
Que quería, ella quería a Irene para el personaje.
Eso demuestra que Julia
demostrará que esta mujer...
bueno, de todas maneras, el monólogo final de esta gaviota, en el que Irene... Porque además van vestidos de calle, según viene... hay un cuadradito en el escenario donde es el dentro y el fuera, ¿no? Digamos, ese juego, ¿no? Ella se mete en este cuadradito y dice, mirando a público, el monólogo final de Nina, en el que se ve, pues las ocasiones perdidas, que al fin y al cabo es de lo que habla Chekhov, ¿no? Lo que pudo ser y no fue, todo aquello que, todos esos deseos que de la infancia y de la juventud, que luego te das cuenta de que son inalcanzables, lo dice mirando a público en un susurro, sin hacer nada. No hay un movimiento, no hay nada. Bueno, se te van llenando los ojos de lágrima. A ella, que está en el escenario, y al público que la ve, es inevitable, es como una transmisión que está
medium,
ahí.
Sí.
Es una medium, sí, son mediums, ¿no? Y bueno, pues yo lo recomiendo mucho. Además, al principio salen los actores como salen charlando entre ellos y con el público y tal. Y bueno, pues no sabemos si esta va a ser la última función, en el sentido de que,
nunca se sabe.
Pues como tal y como está el asunto, vamos a disfrutarla.
Sí.
O sea, que se meten al público en el bolsillo desde el principio, pues lo he dicho, en el Teatro La Abadía, La Gaviota. No vais a ver La Gaviota, vais a ver otra cosa. Entran ganas con estos montajes de ver esto y luego
dice, ahora hazme
ahora
La Gaviota.
Vamos a hacer, ahora vamos a hacer
ahora
La Gaviota. Entran ganas, ¿no?
Eso
de
me
hacer
pasa
como
a mí
una
con
programación
Kenneth
doble.
Gana.
Que no es lo mismo, Federico.
Que Repsol nos ha traído hasta aquí, ha patrocinado esta
Bendito
serie,
sea Federico. Dios y bendito sea Repsol. Y son las 12.
¿Sí?
Nos tenemos que ir. Pero el lunes estamos aquí a las 6 como clavos.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.